Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos iniciando este espacio que durante tres miércoles, estos dos últimos miércoles del mes de noviembre y también durante el primer miércoles del mes de diciembre, vamos a recordar y a conocer mucho respecto de los 50 años del documento de Medellín, este momento histórico en la Iglesia Latinoamericana, porque surgió como conclusiones de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, del CELAN, realizado justamente en la ciudad de Medellín, en Colombia, del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1968. Todo esto fue aprobado luego por quien era el entonces Papa Pablo VI, San Pablo VI, hoy lo decimos así, y era el presidente del CELAN en ese momento, Monseñor Abelar Brandao Vilela, y el secretario general nada más y nada menos que nuestro argentino, Monseñor Eduardo Piroño. Nos vamos presentando también quienes vamos a acompañarte en esta noche. En los controles, en la puesta al aire, musicalizando, está Federico Stucker. También en los teléfonos, allí en el 0810-7x7, nos acompañan Edith Galván, Marisa Poseto y Ángela Rodríguez. Recordá que también podés comunicarte con Radio María Argentina a través de WhatsApp al 3518-171-593 o puede ser con un mensaje de texto al 3512-00-0040. En el caso del número de WhatsApp, 3518-171-593, nos escribís o nos dejás tu mensaje de voz, también por allí, en relación a este tema, ¿no? Como decíamos, tres miércoles seguidos donde vamos a estar recordando este momento fundante de la Iglesia en Latinoamérica como es el documento de Medellín, porque esto, decíamos, se desarrolló entre agosto y septiembre de 1968. También saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, y también a los que están allí a través de la aplicación de la app Radio María Argentina, que seguramente ya tenés en tu celular inteligente. Queremos recordar un poquito qué fue esto del documento de Medellín, estas conclusiones que se enfocaron en la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina a la luz del Concilio Vaticano II. Realmente fue un momento fundante, importantísimo para la Iglesia de nuestro país. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y es una alegría poder presentar a quien nos va a estar hablando de todo esto en esta noche. Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, también obispo de Chascomús. Estamos hablando de Monseñor Carlos Malfa. Monseñor Malfa, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches.
Hola, Néstor. Buenas noches. Un cariño grande. Te agradezco el llamado. Un saludo a quienes te acompañan en el piso y también a la querida audiencia de la onda bendecida de Radio María.
Bueno, es una alegría tenerlo por aquí, Padre Carlos. Y bueno, queremos aprovechar su presencia y su experiencia en torno a quien fuera también un protagonista, ¿no?, de ese encuentro, de esa reunión en Medellín de toda la Conferencia Episcopal Latinoamericana, como fue el Cardenal Piroño. ¿Esto fue en qué año? ¿Año 1968?
Eso fue en el año 1968, que además coincidía con otras situaciones en el mundo, como la cuestión de los jóvenes en París. Había otros acontecimientos también de la historia, de la humanidad. Bueno, y en eso florece también el concilio en América Latina, como recién muy bien lo indicabas, en la Conferencia de Obispos de Medellín, que justamente fue la aplicación, la encarnación del espíritu y de la letra del Concilio Vaticano II en la transformación de América Latina y del Caribe.
Sí, fue realmente un momento histórico importantísimo, ¿no?, para la Iglesia Latinoamericana. A partir de allí, podríamos decir, comenzó a consolidarse ese camino que hoy bien claramente vemos muchos frutos de todo ello.
Así es. En realidad yo creo que la palabra es justamente acontecimiento, ¿no? Fue un acontecimiento de salvación, un acontecimiento profundamente religioso, pero que se extendió, porque la Iglesia es esencialmente, su misión es esencialmente religiosa, pero por lo mismo profundamente humana. El Monseñor Piroño, en realidad decías muy bien, Néstor, sí. Uno no puede hacer memoria de Medellín. Incluso hubo un congreso en el mes de agosto, también en Medellín, conmemorando estos 50 años. Uno no puede hacer memoria de Medellín sin tener presente a Monseñor Piroño, que en ese momento era secretario del CELAM. Y digo, él hablaba de este acontecimiento y él hablaba como del paso del Señor por el continente, ¿no?, que infundió a la Iglesia en América Latina un espíritu nuevo. Y Los obispos, guiados por el Espíritu, realmente escribieron una página decisiva que sigue dando sus frutos, porque estaba llena de espíritu evangélico y también de intuiciones proféticas. En esto me parece a mí, Néstor, que un poco lo que el Papa Pablo VI, quien ratificó con su presencia apostólica, no hay que olvidarse de esto, ¿no?
Sí.
Ratificó con su presencia apostólica en el viaje a Colombia esta conferencia, este encuentro de los obispos de América Latina, y él en realidad les marcó a los obispos, creo que que los obispos asumieron profundamente, que fue la necesidad de una renovación espiritual, de una acentuada caridad pastoral y de una sensibilidad social, lo que hoy el Papa Francisco habla de las resonancias sociales del Evangelio. Así que este paso del Señor por el continente y el espíritu nuevo que insufló hacía que la Iglesia se mostrara al mundo con exigencias de santidad, con exigencias de amor y de servicio. Déjame que te diga, en realidad, que una insistencia de Monseñor Pironio era justamente que Medellín tenía una exigencia de santidad. Néstor, no sí. Es casual que hace poco tiempo el Papa Francisco nos entregara a nosotros, a toda la Iglesia y también al mundo, ¿por qué no?, esa exhortación Gaudete et Exultate, donde renueva ese llamado a la santidad. Tenemos que tener nosotros el coraje, la libertad y la alegría de renovar este llamado a la santidad. Para esto Dios nos ha llamado.
Padre Carlos, usted también, bueno, no solamente fue secretario de Pironio, es una persona que ha estudiado psicología y se ha formado sobre todo en teología. Medellín es un momento importantísimo en la historia de la Iglesia latinoamericana desde el punto de vista teológico también, ¿no? Esto que usted estaba diciendo, estos conceptos que aquí se arraigan sobre todo en la tierra latinoamericana, pero también en la historia.
En realidad es la encarnación en la historia, el Monseñor Pironio insiste mucho en esto, de la Pascua de Jesús, del mensaje evangélico y de buscar el rostro de Jesucristo. Un acento fundamental en todo el trabajo de los obispos en Medellín fue, que en realidad fue lo del concilio también, volver a las fuentes evangélicas y buscar el rostro de Jesucristo. Ahí está todo el espíritu que uno percibe. Por eso Pironio insiste mucho en el espíritu de Medellín, porque tiene la frescura del Evangelio.
Padre Carlos, usted lo conoce, bueno, a Monseñor Pironio en su momento, porque usted también nació en Mar del Plata, era su obispo.
Sí, cuando en realidad éramos tan jóvenes, querido Néstor.
Sí.
Es decir, yo era secretario de Monseñor Rau, que fue el primer obispo de Mar del Plata, y que realmente merecería un día que lo recordemos, un gran hombre de Iglesia y también un gran teólogo, ¿no? Sí. Y un hombre que sabía y sabía de todo y lo sabía bien. Cuando yo fui el último secretario de Monseñor Rau, siendo muy joven, y lo sucede justamente Monseñor Pironio, que había sido, mira, todo se entrelaza, Néstor, en la vida de la Iglesia, si lo sabemos observar. Pironio había sido un discípulo de Rau, y Rau lo miraba siempre con gran predilección, y Pironio también. Incluso, me parece que esto se puede decir, cuando Pironio era obispo auxiliar de La Plata, y cuando él se entera que muere Monseñor Rau, pensó para sí, qué linda diócesis sería Mar del Plata para ir de obispo. Bueno,
y se dio,
así llegó él. Me acuerdo su llegada, cuando llegó anunciando la paz, la alegría y la esperanza, ¿no?, que todavía la gente de Mar del Plata recuerda intensamente. Mira, él estuvo muy poco tiempo, fue apenas 3 años y pico obispo de Mar del Plata, pero la gente lo sigue recordando. Te cuento una anécdota.
Sí.
Cuando él fue a Mar del Plata en el año 96 para el encuentro de comunicadores, donde vos estuviste.
Sí, sí, yo estaba en el encuentro de al lado, en el pastoral de juventud.
En
estaba,
el de jóvenes.
El padre Javier Soteras estaba allí en el encuentro de,
bueno,
comunicadores.
Ya se iba vislumbrando también tu trabajo. Y en ese tiempo él estaba enfermo ya.
Sí.
Y tenía una cuestión un poco de dificultad de garganta, de molestia para expresar. Entonces yo lo llevé a un amigo mío, otorrino. Cuando llegamos ahí, una joven, muy joven, se acerca, lo abraza y le dice: "Usted es Monseñor Pironio". Y Pironio le dice: "Sí", dice, "pero vos no me podés conocer, ¿cuántos años tenés?". Dice: "Tengo 20 años". Bueno, dice, "cuando yo era obispo en Mar del Plata, vos apenas habías nacido". Y fíjate lo que le respondió la chica. Le dice: "Sí, pero en mi casa, mis padres siempre me hablaron de usted". Digo, la presencia del hombre de Dios, ¿no? Que esto es lo que hay que recoger, la presencia del hombre evangélico, del que iba al encuentro de todos. Un momento muy, muy lindo, ¿no?
Sí. Sí, y el Papa Francisco es también una persona que lo conocía, Pironio, y es un admirador de su obra, de sus palabras, de su camino eclesial. Lo destaca muchas veces y hasta hay algunos gestos de Francisco, sobre todo de Francisco Papa, ¿no? De Bergoglio Papa, que hacen recordar a Pironio.
Sí, fíjate que, bueno, el Papa habla siempre de la Iglesia en salida, ¿no? Y yo recuerdo que cuando Pironio fue nombrado por el Papa Pablo VI al frente de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, que el Papa, el Cardenal no se quedaba encerrado en su oficina. Por la mañana atendía en su oficina ahí en la Plaza de San Pedro, pero por la tarde siempre realizaba visitas a las distintas congregaciones. En realidad esto era su estilo de pastor, de ir al encuentro, porque en Mar del Plata también, como secretario del CELAM, él tenía permanentes viajes por toda América Latina, los episcopados lo invitaban para predicar retiros y también, bueno, tenía frecuentes viajes a Roma. Sin embargo, cuando llegaba a la diócesis, por la tarde siempre salía a visitar las comunidades. En Roma una vez le escribe había una congregación de religiosas muy pobre y muy austera, se dedicaban a cuidar enfermos y vivían en una casa, en un edificio, en un barrio romano. Y ellas le escribieron saludándolo, dice: "Claro, usted no puede llegar hasta nuestra casa, nosotros somos muy pobres". El cardenal recibió la carta y a la tarde estaba tocando timbre en la casa de estas hermanas, estas religiosas. Digo, son pequeños gestos que te hablan de un hombre profundamente humano y todo de Dios. Así era él.
Así era Pironio, ¿no? Y también fruto de este encuentro, de esta reunión de obispos, de pastores en Medellín, de la cual ya cumplimos 50 años y que es, de alguna forma, como el Concilio Vaticano II nuestro, podríamos decir, ¿no? De esa forma se lo puede definir tranquilamente.
Bueno, exactamente, mira, hay quienes hablan, me parece que es el padre Gali que habla, sí, del pequeño concilio, refiriéndose a Medellín, porque justamente encarnó todo el concilio en la transformación de América Latina, sí, que no fue poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también dio como el puntapié inicial a lo que fue después Puebla y mucho más acá, Aparecida.
Abrió, exactamente, es decir, abrió un camino que se fue continuando después en lo que hoy llamaríamos también en el camino sinodal de la Iglesia, ¿no? En ese caminar juntos, aquello que Francisco decía el primer día, caminar juntos, confesar a Jesucristo y edificar la Iglesia. En realidad, mira, si uno, pensando en Medellín, cuando uno lo escucha o ve los gestos, porque hay que mirar mucho los gestos de Francisco, vos ves cómo él ha encarnado, Aparecida, que lo tuvo como artífice, sí, y también cómo va encarnando toda esta, en su enseñanza, todo el espíritu de Medellín en el continente y en lo que fue en el continente de América Latina. Y ahora lo presenta a la Iglesia Universal. Este es un dato, me parece, no menor, porque aparece como Medellín también fue marcando, Pironio fue abriendo ese camino, no sé si decir de inserción o de resonancia de la Iglesia en América Latina, en la Iglesia Universal.
Padre Carlos, da la impresión, pero usted lo confirmará, ¿no? Año 68, él era secretario del CELAN, Monseñor Pironio, pero era además un hombre con una visión profética, un adelantado para su tiempo, porque encarnaba este Concilio Vaticano II en una iglesia argentina que recién estaba comenzando en esto.
Sí, porque en realidad él fue perito en el concilio, estuvo en el concilio y en realidad fue elegido obispo al final del concilio, en el año 64, ¿no? Ajá. Pero siempre tuvo esta como intuición profética. Mira, no hay secretos, querido Néstor, y los hermanos que nos escuchan. Él creyó siempre en la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Y siempre partió desde la fuerza transformadora del Evangelio. Y bueno, y esto, esa es la levadura que fue fermentando su vida y la vida de los que él fue encontrando. También, naturalmente, la vida de la Iglesia, ¿no?
Puede ser, Padre Carlos, no sé, esto lo he leído por allí, que fue el único orador de la Iglesia, siendo además secretario del CELAM, ¿no? Pero el único orador de la delegación argentina, el único que se expresó en público en ese encuentro de Medellín fue Perioño.
Bueno, en realidad los obispos, en las sesiones participaban todos los obispos allí. Lo que pasa que él tuvo, junto con Monseñor Marcos Magrat, dos ponencias que fueron como las que marcaron el camino, sí, o abrieron una ruta, ¿no? Sobre todo cuando él hablaba de los signos de los tiempos, ¿no? La interpretación religiosa de los signos de los tiempos en América Latina, que esto tomaba de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio. Así que, en realidad, te decía antes, no se puede hablar de o hacer memoria de Medellín sin tener presente a Pironio, pero también a otros hombres, como te decíamos, señor Magrat, que con los cuales él trabajó intensamente, ¿no? Intensamente. Él trabajaba con un gran espíritu de fraternidad, de comunión, y esto también se notaba y se irradiaba.
Sí, y conocía mucho también Latinoamérica, ¿no? No solamente digo esta porción del mundo en Argentina, sino también en otros lugares de esta tierra latinoamericana, evidentemente.
En realidad le tocó mucho, porque creo que te decía al principio, todos los episcopados de América Latina lo han tenido como predicador. Lo invitaban a predicar los ejercicios espirituales. De modo que le he hablado a todos los obispos de América Latina, bueno, también de Europa. Incluso, mirá, creo que te decía hace un rato, uno tiene que ver cómo la santidad y los santos se van encontrando. Romero fue un fruto pastoral de Medellín. Ajá. Y en sus escritos, incluso en sus primeras pastorales, lo nombra explícitamente a Monseñor Pironio, ¿no? Y recuerda lo que Pironio le había dicho y cómo lo había recibido en momentos críticos de su vida en Roma, y cómo lo sostuvo también en las pruebas que él tuvo, que necesariamente un santo tiene que padecer, ¿no? Pero digo, cómo la fraternidad y ese espíritu que de Medellín que Pironio también contagiaba, bueno, le abrieron su compromiso pastoral, la fidelidad a su misión pastoral y, en definitiva, el camino de la santidad. Digo, no hay que... digo, por eso insisto en esto de lo que te decía antes, en la fuerza de Dios que se manifiesta en estos hombres santos, porque además tienen como una audacia equilibrada los santos, ¿no?
Qué bueno.
Por eso marcan un camino audazmente.
Claro, audacia equilibrada, digamos. Son audaces, pero a su vez tienen cierta la prudencia también, aparecen ellos.
Sí, la prudencia, porque no rompen la comunión, al contrario, generan la comunión y profundizan la comunión. Y esto es esencial en la vida de la Iglesia, ¿no? La comunión y la unidad, sobre todo entre los pastores, no solo es un signo de la presencia de Dios, sino también un gran alimento para nuestro pueblo y para la fe de nuestro pueblo que tenemos que sostener.
Hablando de estos signos de los tiempos, ¿no?, de los cuales hablaba tanto Pironio, tomo aquí algo que en la radio lo conocemos, porque habitualmente estamos en los encuentros nacionales de sacerdotes que se realizan cada 3 años más o menos en Villa Cura Brochero, en la provincia de Córdoba, y en el único en el que participó el Papa Francisco Bergoglio fue en el año 2008, en septiembre del 2008.
Que fue dedicado al cardenal.
Sí, y era, bueno, un Bergoglio que venía unos meses antes de haber estado en Aparecida, que traía esa novedad justamente del documento de Aparecida, y ese encuentro coincidía con el aniversario número 10, el décimo aniversario de la muerte del cardenal Pironio. Entonces el encuentro versó sobre Pironio y, por supuesto, sobre Brochero. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Bergoglio, que no era fácil tampoco en esa época, bueno, nos acercamos, muy gentilmente nos recibió, nos atendió. Una de las preguntas fue esa, ¿no? ¿Cuál era el vínculo, el nexo entre Pironio y Brochero? Dos hombres que no se conocieron, no fueron contemporáneos. Y la respuesta de Bergoglio fue que Brochero era un hombre salidor, ¿no? Salidor de alma, decía él. Y que Pironio, a quien sí Bergoglio conoció, dice, no tenía el rasgo de a lo mejor de ser tan salidor como Brochero, aunque usted me dirá después si es así o no, pero un hombre de puertas abiertas, sobre todo cuando Bergoglio lo visitaba en la curia romana. Cada vez que iba, parece que, bueno, Piroño lo recibía, las puertas siempre estaban abiertas, quizás algún matecito a lo mejor.
Sí, en realidad, mira, Pironio era así en la Argentina, lo fue en América Latina y siguió viviendo con normalidad en su vida romana, ¿no? Y lo que te decía, en la diócesis, todas las tardes él salía a visitar a las comunidades y siempre fue al encuentro de todos y nunca le cerró la puerta a nadie. Y digo, en ese sentido de puertas abiertas, pero sabes, esto nace de la intimidad con el Señor, ¿no?
Era un hombre de mucha oración.
Era un hombre de mucha oración y también él comprendió con toda esta vida agitada que tenía la necesidad de la contemplación, ¿no?
Sí.
Porque la contemplación, que a veces uno puede decir es un volado, ¿no? El que es verdaderamente contemplativo conserva las cosas de Dios en su corazón y al mismo tiempo ve las cosas desde Dios y entonces la ve con un realismo profundo, las ve hasta lo más hondo. Y las comprende hasta lo más hondo. En realidad, yo creo que, bueno, Brochero fue también un hombre evangélico, ¿no?
Sí.
A mí me parece que siempre es importante descubrir esta fuerza transformadora del Evangelio. Porque si nosotros partimos de ahí, bueno, ¿qué es lo que entregamos, ¿no? Digo, podemos tener elocuencia, podemos tener formaciones profanas de distinto modo, o conocer distintas disciplinas, pero lo original nuestro es el Evangelio.
Sí, y da la impresión.
Y me parece que, y lo que salva es esto, Jesucristo bendito y su Evangelio, decía Juan 23.
Sí, y digo, hablando, bueno, de Piroño, de Medellín, también de Brochero, que bueno, aquí nos fuimos un poquito más atrás en la historia, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen un muy buen olfato espiritual, van descubriendo como esa esencia, esa raíz que está en el pueblo, en este pueblo de Dios, algo que también el Papa Francisco menciona mucho, ¿no? Este concepto de pueblo.
Sí, en realidad la categoría de pueblo es fundamental en el pensamiento de Bergoglio, digamos, ¿no? Y en realidad, bueno, en el Concilio aparece muy claramente la Iglesia como pueblo de
sí.
Dios, que es un tema riquísimo, ¿no? Y me parece que este sentido de pertenencia al pueblo de Dios, nosotros tenemos que cultivarlo mucho, ¿viste? En el mundo de hoy pareciera como que a veces se entibia un poco esa pertenencia. Y en realidad, digo, esa pertenencia que en definitiva es la comunión, ¿no?
Sí.
Me parece que ese sentido de pertenencia, el sentido salvífico del pueblo de Dios que entra en la historia humana y transforma la historia temporal en la historia de salvación.
Sí.
Digo, es un tema riquísimo el tema de pueblo, ¿no?
Sí, y también a veces se hace una lectura desde otro ámbito, por supuesto, ¿no? Se habla hoy de populismo, ¿no? No estamos hablando de esto, evidentemente, es otro concepto.
Es otro concepto que es mucho más rico, más verdadero, más genuino y, en definitiva, Néstor, verdaderamente transformador, porque hunde raíces en Dios mismo.
Es así. Padre Carlos, lo invitamos a toda la audiencia en esta conferencia, en este inicio de las conferencias sobre estos 50 años de Medellín, a compartir un poco de música. Ya continuamos dialogando con usted para que nos cuente un poquito más de Medellín, de Piroño y de todo esto que va surgiendo.
Cómo no, gracias Néstor.
Yo trato de no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor.
Pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza.
Su táctica de amor, quiero hacer cielo.
hecho. Guarda un corazón que en sangre y luz late por vos y existe. Solo una explicación es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré.
Radio María, muy buenas noches, Néstor Rolicioni, soy, me voy a presentar, soy Dani Farías de Rafaela, el muchacho no vidente que siempre te escucha, siempre escucha el programa y siempre escucha Radio María Argentina porque me llena de alegría. Soy un fiel radio mariano. Está haciendo un programa fantástico con esto de lo obispado que estás contando, Néstor. Te felicito porque estás haciendo un programa genial. Yo te cuento que a partir de ahora soy un colaborador más de Radio María Argentina. Y estoy muy agradecido por eso. Se comunicó conmigo una chica, una amiga, y me preguntó si quería ser colaborador, y yo, encantado, le dije que sí. Así que a partir de ahora, además, Radio María tiene un colaborador más. Adelante, Néstor, con el programa, que es muy lindo y no cambie nunca. Chau, chau. Dani Faría de Rafaela, un amigo de siempre.
Muchas gracias, Dani, desde esa linda ciudad en el centro de la provincia de Santa Fe. También Omar González, desde Mar del Plata, quiere saludar a su coterráneo, a Monseñor Carlos Malfa, en esta noche en la que estamos recordando este gran evento, este acontecimiento, como lo ha definido justamente Monseñor Malfa, como fue esta conferencia de Medellín. Y recordá que podés comunicarte con nuestra radio al 0810-7x7. También podés dejarnos tu mensaje a través de WhatsApp. Allí nos escribís o nos dejás tu mensaje de voz al 3518-171-593 o con un mensaje de texto al 3512-00-0040. Y nosotros que seguimos dialogando con el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, con Monseñor Carlos Malfa. Padre Carlos, bueno, ¿cómo era la iglesia que el siervo de Dios, Eduardo Epironio, rezaba, imaginaba, esperaba después de lo que fue Medellín?
Pues sabes que decía así, siervo de Dios, porque en realidad el episcopado argentino introdujo la causa de canonización del cardenal,
sí,
que avanza felizmente muy bien. Y bueno, y también aprovecho para pedirle a la gente que rece para que podamos verlo pronto beato y también santo. En realidad, santo lo fue en su vida, ¿no? Santo lo fue en su vida, y los que lo hemos encontrado siempre. Mirá, nadie se encontró con el cardenal o con Monseñor Pironio sin irse llevándose algo de Dios.
Sí.
Y a mí esto me parece una cosa, no solamente una cosa muy linda, sino también como el testigo fiel, ¿no? Que lo que vive, de la abundancia de su corazón hablaba su boca. Bueno, pero vos hablabas de la Iglesia. En realidad, él era... Yo creo que la Iglesia fue como su amor fundamental y único, diría. Y además supo contagiarlo, ¿no? Creo que supo contagiarlo a sus discípulos. En realidad, nosotros debiéramos decir que de Medellín salió una Iglesia en expresión de Pablo, bueno, de San Pablo VI, una Iglesia servidora de la humanidad, pero una Iglesia centrada en Cristo y por lo mismo servidora de la dignidad de la persona humana. Estas realidades son inseparables, ¿no? Y cuando Pironio hablaba con ardor, con profundo amor de la Iglesia, si él hablaba de la Iglesia que había sido renovada en Medellín, hablaba de la Iglesia del Cristo resucitado, ¿no? Es decir, la Iglesia que cree y transmite la experiencia de que Jesucristo murió, resucitó y está vivo. Toda la espiritualidad de él estaba centrada en el misterio pascual de Cristo. Por eso es fundamental. San Agustín decía, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo, ¿no? Por eso, si él hablaba de la Iglesia que aparecía o Medellín reflejaba, era esta Iglesia que cree en Cristo resucitado, la Iglesia del Cristo resucitado. También una Iglesia peregrina, lo que hablábamos hace un instante de pueblo, tiene que ver con este sentido peregrino de un pueblo que además toca la realidad de la historia, ¿no? Pero fíjate que esto es interesante, porque cómo se relacionan las cosas. Vos mencionabas al Papa Francisco y antes al Cardenal Bergoglio. En realidad es una Iglesia desprendida, ¿no? Es una Iglesia pobre, que libre de ataduras temporales y que no se preocupa por los bienes materiales, ¿no? Sino en función de la evangelización. Todos recordamos aquello de Francisco, cómo sueño con una Iglesia pobre para los pobres, ¿no? De modo que este sentido de Iglesia peregrina, también Pironio lo subrayaba mucho. Y por lo mismo, una Iglesia que está comprometida con la salvación integral del hombre y de la historia.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, y es una Iglesia, por eso mismo, y retomamos también a Francisco, esencialmente misionera, verdaderamente misionera, que entra en el mundo como fermento, como alma de la sociedad. Bueno, esa expresión, Pironio utilizaba mucho lo del concilio, como sacramento universal de salvación. Y entonces, me parece que nosotros tenemos que recuperar este sentido de amar profundamente a la Iglesia del Cristo resucitado, la Iglesia peregrina, la Iglesia comprometida con el hombre y con su historia, y también vivirla como pueblo de Dios, ¿no?
Sí.
Ojalá pudiéramos contagiarle a la gente este amor a la Iglesia, y que además tiene que ver con la fe, con el don de la fe. Es cierto, querido Néstor, que en la Iglesia nosotros vemos muchas cosas que nos pueden entristecer o, no sé, por ahí a veces hasta enojar. Pero no nos quedemos en eso. La fe va más allá. La fe contempla en la Iglesia el rostro vivo de Jesucristo, y entonces detrás de él nos encolumnamos todos, ¿no? Con la necesidad de conversión y de purificación que todos tenemos, los pastores en primer lugar, ¿no? Pero esta pertenencia, sintámonos felices de pertenecer a la Iglesia y de pertenecer al pueblo de Dios, y comprometámonos en esa misión también.
Padre Carlos, un poco también de lo que uno va conociendo, de lo que nos va explicando usted, de lo que fue Medellín, por supuesto este proceso que después se continuó en Puebla, en Aparecida, en el primer Papa latinoamericano, en todos estos frutos, ¿no?, que ya va dando todo este camino, claro, de tantos años, hace 50 años que ocurrió lo de Medellín. Cuando al principio, yo por lo menos cuando era más chico, ¿no?, me hablaban de estos documentos, a veces surgía como una visión demasiado social de la Iglesia, y hasta queremos, o quienes son los detractores de todo esto, decían, quieren solamente verlo como una visión sociológica de la cuestión. Pero aquí aparece, y esto por ejemplo de la Iglesia pobre para los pobres que quiere Francisco, aparece una dimensión evangélica, una dimensión pastoral evidentemente de la cuestión.
Ni más ni menos. Lo dijiste con toda claridad, casi me eximiría yo de seguir, pero en realidad es un poco a lo que te hacías referencia hace un instante, la raíz teológica de toda esta cuestión, que tiene que ver con el tema de la liberación y que tiene que ver con el tema de la promoción humana. Pero es cierto lo que decís, que a veces ha habido momentos o de incertidumbre, o de miedo, o de crítica seria de Medellín, de que venían, ya hoy estos conceptos
superados, claro,
van pasando, pero venían tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no?
Claro.
Y entonces, en este sentido, es cuando Pirolio insistía en el espíritu de Medellín, en comprender el espíritu de Medellín, que parte del Evangelio, y también, y él supo transmitir ese espíritu, y también te digo, de algún modo, Pirolio fue como una garantía de la interpretación genuina o auténtica, como quieras, de Medellín.
¿Cómo sería esto? ¿Cómo es este concepto de que Pirolio es una garantía para unos,
es decir,
y para otros, digamos?
Como, sí, él fue como, digamos, siendo testigo de Medellín, él pudo. Mira, vamos a una cuestión completa.
Sí.
Concreta, perdón. Digo, nosotros hablamos de evangelización y hablamos de promoción humana.
Sí.
Algunos hacían la interpretación a la que vos hacías muy bien referencia como de una perspectiva exclusivamente sociológica.
Sí.
Y perdían la dimensión o la raíz teológica de Medellín. La evangelización, misión primera y fundamental de la Iglesia y su mayor vocación, y la promoción humana, para utilizar un lenguaje más común, si querés, son realidades distintas, pero se reclaman, se llaman mutuamente una a la otra. ¿Y dónde se encuentran la evangelización plena y la promoción humana integral? ¿Dónde se encuentran? En la salvación integral de la persona humana.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Si la evangelización es plena, toca necesariamente el campo de la promoción humana, porque intenta salvar totalmente al hombre. El concilio habla de la persona humana, y habla de cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, en el tiempo y para toda la eternidad. Es la totalidad de la persona, la totalidad del hombre la que hay que salvar, y de los pueblos. Entonces, si la evangelización es plena, decía, abraza el campo de la promoción humana. Y si la promoción humana verdaderamente es integral, necesita de la iluminación evangélica. Y allí comenzamos un camino, ¿no?, del cual, o si querés, por el cual la Iglesia se transforma, me parece a mí, bueno, pero ya en algún sínodo, me parece, se hablaba de la Iglesia como conciencia crítica. Y la Iglesia tiene esta función de conciencia crítica de la sociedad ante todas las situaciones, las nuevas esclavitudes, si querés, para utilizar la expresión en la enseñanza del Papa Francisco. Y Medellín hablaba, fíjate cómo se relacionan las cosas, Medellín hablaba de una situación de pecado.
Sí, de estructura de pecado.
De una estructura de pecado.
Sí.
Y en realidad, Pablo VI, me parece que fue en la Populorum Progressio, hablaba también de una justicia estructural que clama al cielo. Lo decía el hoy San Pablo VI, ¿no? Y bueno, la Iglesia tiene la misión de denunciar ese pecado y de llamar a la conversión. No puede dejar de hacerlo. Es fidelidad a su misión. No sé si fui claro.
Sí, sí, sí. También en parte me viene a la memoria, me parece que lo dijo Juan 23, no Pablo VI, esto de que a la iglesia, al cristiano, nada de lo humano le puede ser ajeno, digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, nada de lo humano me es extraño.
Claro.
¿No? Bueno, eso es el misterio, ese es el misterio de la encarnación, ¿no? Jesucristo se encarnó, la iglesia está en... Mira, había un gran teólogo, el padre Journet, que hablaba de la iglesia como... el misterio del verbo encarnado, ¿no? Y como continuidad de Jesucristo. Pero Dios se hizo hombre, ¿no? Y esto nosotros tenemos que... Digo, yo tengo una gran veneración al misterio de la encarnación, ¿no? Pero además te abre todo el camino de la encarnación de la iglesia y de la iglesia, como decíamos hace un instante, como servidora de la humanidad, ¿no?
Sí.
Y todo esto crea un compromiso. Y en realidad... bueno, esto Pironio lo llenaba también de esperanza, ¿no? Él decía que necesitábamos mucho de esta actividad creadora de la esperanza cristiana, y él metía allí el poder transformador de las bienaventuranzas evangélicas. Y esto ojalá lo podamos ir realizando con la luz del Espíritu.
Sí, y estaba pensando, Padre Carlos, también cómo Medellín seguramente incorpora esta variable cultural, ¿no?, de la iglesia, porque aquí en Latinoamérica nos sentimos así, evidentemente, ¿no? 50 años después podemos decir, realmente Medellín fue como descubrir las raíces de esta iglesia que hoy ya tiene sus frutos, ¿no? E incluso, por ejemplo, un papa latinoamericano, que es distinta de la iglesia en Norteamérica, la iglesia en Europa, la iglesia en África o en Asia.
Es que, fíjate, en realidad la identidad de nuestros pueblos tienen que ver con la raíz evangélica y católica del continente, ¿no? Y esas raíces están vivas, aunque a veces puedan desfigurarse un poco, ¿no? Y me parece que Medellín eso lo marcó con una gran intuición profética, ¿no? Y además tuvo en cuenta el contexto histórico latinoamericano, ¿no? Lo que hablábamos de pueblo de Dios tiene que ver con el peregrinar de la iglesia en la historia.
Sí, ¿no? Y algo que se mantiene desde aquel momento a ahora, que son las grandes desigualdades sociales, las inequidades que en esta parte del mundo se notan con mayor fuerza.
Exactamente, por eso digo, la Iglesia fiel a su misión, siempre desde la fuerza transformadora del Evangelio, no puede dejar de ocuparse de esta realidad de pecado, o de esta situación de pecado, o de esta estructura de pecado. Esto, por supuesto, que denuncia la situación de pecado, pero no justifica la violencia,
claro,
¿no? Porque no es, decía Pablo VI, no es ni cristiana ni es evangélica, pero no podemos dejar de ver que las situaciones extremas de miseria son una tentación pueden llevar a la tentación de la violencia. Y esto hay que verlo con mucho realismo y también con sabiduría para ir al encuentro de esto, ¿no?
Claro, claro. Padre Carlos, también hablando de las raíces latinoamericanas, ¿no?, que evidentemente en Medellín logró aflorar o comenzó a desandar un camino muy importante, encontramos en nuestro pueblo latinoamericano, en nuestro pueblo argentino, un gran amor a la Virgen y una práctica muy habitual que es, por ejemplo, el rezo del Rosario. Cuéntenos un poquito respecto de Pironio y María, Pironio y el Rosario.
Bueno, mira, uno de los... Por favor, tómenlo como lo digo. Yo creo que no he rezado más rosarios en mi vida que cuando estaba junto a Pironio.
Claro.
¿No? Él rezaba los 15 misterios del Rosario. Los 15 misterios del Rosario. Y en realidad, su devoción a la Virgen, uno de los grandes amores de Pironio ha sido María. Ajá. ¿No? Toda su vida está entretejida de ese vínculo filial y amoroso con María, ¿no? Pironio hablaba de María, predicaba sobre María, escribía sobre María, le rezaba a María, de modo que, y te digo, el rosario era una práctica de piedad que además tiene, yo creo que tiene siempre una gran actualidad, porque te permite contemplar todos los misterios de la vida de Jesús, junto con María. Digo, ¿cómo podemos, quién nos puede mejor a nosotros conducir al encuentro con Jesús que su madre?
¿Y cuál era la advocación preferida de Piroño?
Y Nuestra Señora, bueno, él utilizó muchas expresiones, incluso tiene poesías escritas. Hay una poesía hermosa ahora que se acerca la Navidad a Nuestra Señora de la Nochebuena, que la gente puede buscar, que es preciosa, ¿no? Uh-huh. En realidad, él hablaba siempre de la Virgen de la Esperanza. La esperanza ha sido un tema que atravesó toda su vida.
Sí.
Ahora, el corazón del padre Pironio, del obispo Pironio, del cardenal Pironio, ha sido Luján.
Luján, claro.
Y sí, él fue ordenado sacerdote en la Basílica de Luján, consagrado obispo en la Basílica de Luján, se despidió de Argentina en la Basílica de Luján, y todas las veces que vino a Argentina, lo primero que hacía era ir a Luján a celebrar la misa y a visitar y encontrarse con la Virgen, ¿no? De modo que en este sentido, digo, siempre a todos nos metió también en el corazón. Digo, uno llegaba a Luz, por eso no quiero hacer una referencia personal, pero digo, de todas las veces que hemos ido con él, que fueron durante años y años y años, digo, yo voy viendo las torres de Luján cuando voy llegando, y es como que se me ensancha el corazón, ¿no? Bueno, y ahí está sepultado él.
Claro.
Él quiso ser sepultado en la Basílica de Luján, ¿no?
Claro, claro.
Y a María le entregó siempre y le confió siempre toda su vida en su ministerio apostólico y también en su enfermedad, ¿no?
Padre Carlos, vamos a hacer una nueva pausa musical en esta noche en la que estamos recorriendo y recordando, por supuesto, este documento, este encuentro en Medellín que marcó historia en la Iglesia latinoamericana, y ya continuamos.
Cómo no, gracias, Néstor.
Vivimos con María en nuestra tierra, regalándonos la vida de Jesús, abrigando con su manto nuestros tiempos, junto a la Iglesia y sus ganas de vivir. Está gestando un nuevo nacimiento, quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar en la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Bajo tu amparo los pueblos del mundo toman tu fuerza y crecen en el amor que une tantos corazones solitarios, latiendo dentro de tu bello corazón. Así la Iglesia fundada por tu Hijo lleva en sus venas tu silencio y tu voz. Toda la vida con María en nuestra tierra, madre y estrella de nuestra salvación. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Salvo la fe. María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina.
Y tenemos algunos mensajes en esta noche que van llegando, los vamos compartiendo. Carlos desde Merlo, en la provincia de San Luis, dice: gracias, Padre Carlos Malfa, por enseñarnos, por educarnos, por instruirnos y acercarnos a estas cosas de Dios. También Sandra, desde la diócesis de Chascomús, muy interesante el programa. Un saludo a nuestro obispo especialmente, también lo hace Jorge Canosa. Grande Monseñor Malfa, cariños desde Chascomús. Y tenemos también otro mensaje de voz que lo compartimos.
Bueno, estoy escuchando el programa. Mi nombre es María, de la ciudad de Buenos Aires. Agradecer a este Monseñor que está explicando con tanta claridad el magisterio de la Iglesia, lo que fue Medellín y cómo nos acerca tanta gracia para comprender y para poder vivir la misión eclesial evangélica. Gracias. Que siga este programa.
Y así estamos recordando estos 50 años de Medellín, este momento fundamental de la Iglesia latinoamericana. Y seguimos dialogando con Monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús y además secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, que tuvo la dicha de ser el secretario privado, conocer muy de cerca al siervo de Dios Eduardo Piroño. Padre Carlos, cuéntenos, ¿qué significó Medellín para Piroño?
Sí, él decía cómo Medellín había marcado o trazado una ruta, ¿no? Y había que ser fieles a esa ruta. Encarnándonos, bueno, en todo lo que hemos hablado hace un rato de la Iglesia como pueblo de Dios, como servidora de la humanidad, como presencia de Cristo resucitado, etcétera. Digo, pero él insistía mucho y en transmitir, creo que lo decía hace un momento, el espíritu de Medellín, ¿no? Y siempre insistía en esto de asumir su espíritu, y esto nacía de la convicción que él tenía de ese paso del Espíritu Santo que había iluminado y transformado a la Iglesia Católica en la Conferencia de Medellín y que había ayudado a la Iglesia de América Latina a descubrir su fisonomía propia y también su vocación. Y fíjate, el modo de su presencia en el mundo, que eso él muchas veces subrayaba, y creo que lo recordábamos en relación a Francisco también. Hay un texto de Medellín muy rico que habla de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual. Digo, esto también resume la intuición evangélica de Pironio. Pironio tenía esto grabado en el alma, ¿no?
Sí.
Y lo había bebido de su vida contemplativa, de su vida de oración. Pero Medellín tiene esa expresión que nunca más actual, sobre todo en el magisterio del Papa Francisco. Yo creo que el magisterio del Papa Francisco es el hoy de Medellín para América Latina, junto con la enseñanza con la Aparecida, ¿no?
Sí.
Esta iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual. Y esta iglesia que vivía su misión, como decíamos, en el contexto de la transformación de América Latina. Y me parece que eso es profundamente actual, ¿no?
Sí.
Profundamente actual.
Sí, sí.
Parece que hay en los pueblos todavía, a pesar de que se pueden haber desfigurado algunas cosas, pero creo que por las raíces de las que hablábamos hace un instante, de la identidad cristiana y católica de América Latina, hay una esperanza que el pueblo de América Latina tiene en la Iglesia. Entonces, este espíritu, él hablaba también de dejarse invadir por ese espíritu religioso que te lanzaba, te enviaba, te entusiasmaba y te metía en la construcción del mundo, en una sociedad nueva, ¿no? Y relacionaba siempre Medellín con lo cotidiano. Fíjate que es el dinamismo de la esperanza está en esto, en saber descubrir también lo cotidianamente nuevo en la historia de nuestros pueblos y dar respuesta desde el Evangelio. Por eso Medellín ha tenido una proyección profética innegable.
Sí, sí.
¿No? y nos pide que seamos, bueno, discípulos, ¿no? De esa fe y de ese espíritu de Medellín. Él insistía mucho en esta fidelidad y en este comprender el sentido evangélico y eclesial del mensaje de Medellín para los pueblos de América Latina, ¿no?
Sí, yo tomé nota de lo que decía, ¿no? Esta espiritualidad de Medellín, que se resume en esto de ser una iglesia pobre, misionera y pascual, y pensaba cómo, bueno, Medellín, Puebla, han trabajado mucho en esto de ser una iglesia pobre, aparecida evidentemente, y así fue actor fundamental el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, habla de una iglesia misionera. ¿Quizás estemos en un tiempo de iglesia pascual, padre?
Bueno, la iglesia siempre debe ser pascual, porque el corazón de nuestra fe es la pasión, la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús. En realidad, la Pascua de Cristo es la Pascua del cristiano y es la Pascua de la iglesia. Por eso también hay un amor fundamental único que atravesaba toda la vida de Pironio, que era el amor a la cruz y a la fecundidad de la cruz, ¿no?
La esperanza.
Pero, exacto, de allí nace la esperanza cristiana, porque la última palabra es la resurrección y es la vida, ¿no? Pero fíjate que él decía esto, él hablaba mucho de la cruz y se abrazaba a la cruz, pero decía esto: la cruz no hay que pedirla, la cruz no hay que rechazarla, la cruz hay que asumirla y abrazarla como la asumió y la abrazó Jesús. Entonces, esa cruz hace fecunda tu vida y te llena de alegría y de esperanza. Esto es lo que él vivió.
Sí, sí. Sí.
Esto es lo que él vivió y es lo que supo transmitir, ¿no? Pero fíjate que esta expresión que recogimos, que a mí siempre me quedó muy grabada, ¿no? De que lo dice Medellín, una iglesia pobre, misionera y pascual, en realidad es un poco lo que la iglesia hoy está viviendo de la mano del Papa Francisco, ¿no?
Sí, realmente.
Digo, me parece la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium, no es sino este camino.
Sí, sí. Padre, también, bueno...
Además, ¿sabes? También sí. Esto tiene que ver, que a mí me interesa mucho. Yo creo que la gran autoridad moral de la Iglesia está en su libertad. Y te hace libre la verdad evangélica. Y entonces, como dice Jesús, cuando tenés que decir sí, decís sí, y cuando tenés que decir no, decís no. Y ahí está tu libertad, siendo fiel al Evangelio y a la dignidad de los más pobres, poniéndolos en el centro de tu acción y de tu mensaje.
Padre Carlos, antes, bueno, de iniciar todo este diálogo, cuando íbamos organizando todo esto, yo le comenté que estuve presente en octubre de 1996 en el encuentro de pastoral de juventud que se realizó en Chapad Malal, en paralelo al primer encuentro de comunicadores católicos que se llevaba a cabo en Mar del Plata. Y en los dos lugares, la figura más importante, la persona que convocaba más, era el cardenal Pironio. Y tengo presente la misa de clausura del encuentro de pastoral de juventud en Chapad Malal con miles de jóvenes. Fue larguísima, no fue una misa de una hora. Yo, que venía del interior más o menos, me llamó muchísimo la atención la fiesta, la algarabía que había, pero sobre todo, y le soy sincero, Padre Carlos, la actitud de felicidad, de gozo y la actitud contemplativa que tenía el celebrante, el que precedía la celebración, que era el cardenal Pironio. Era una persona anciana, un viejito, pero que estaba disfrutando de ese momento que, ahora sacando cuentas, me doy cuenta que ya estaba en el final de su vida.
Mirá, él estaba, eso fue 2 años antes de su muerte, y él estaba ya enfermo, ¿no?
Sí.
Tenía un cáncer que avanzaba, y que, bueno, lo padeció 18 años, y con un gran espíritu, ¿no? Con un gran espíritu de fe, con gran humildad, con gran confianza en Dios, y aparte siempre entregado. Lo que vos viste, Néstor, ese día, y el entusiasmo con el cual él le hablaba a los jóvenes y los comprometía a ser constructores de la civilización de la verdad y del amor, y los llamaba a la alegría y a la profundidad interior, y los enviaba. Realmente esta era su vida, ¿no? Y yo creo que señalás muy bien, intuís muy bien que era la actitud contemplativa la que lo llevaba a esto. La actitud contemplativa que nunca lo apartó de la encarnación. Por eso a mí me gusta decir esto: era plenamente humano, profundamente humano y todo de Dios. Y eso es lo que supo transmitir.
Sí, transmitía mucho. Digo, porque también la importancia que ha tenido y que tiene todavía para los comunicadores, sobre todo para quienes de alguna forma tratamos de, de comunicar desde la verdad, desde la fe, desde la belleza. Piroña es una referencia.
Vos sabés, Néstor, que cuando él estaba como obispo de Mar del Plata, y cuando murió Pironio, un periodista dijo esto. Dice, la fe es un don que yo no conozco, que no me ha sido dado, pero debo reconocer que cuando me entrevistaba con este hombre, había algo más allá de todo que él me transmitía. Era un agnóstico este, ¿no?
Claro.
Pero había una presencia que le transmitía algo o que lo llevaba a un sentido de trascendencia, ¿no?
Sí, evidentemente.
Parece que esta es la fuerza del testigo,
del
¿no?
testigo.
Aparte, sí, del hombre pobre que deja obrar a Dios, que bueno, y que es, y él vivió siempre una gran alegría, esto tengo que decir, una gran alegría, y también debo decir que tenía un buen sentido del humor.
Bien, seguramente son cosas que lo acercaron a los jóvenes, porque era una persona que también gustaba mucho de trabajar con jóvenes.
Sí, pero vos sabes que realmente tu testimonio me parece acertado y me alegra, Néstor, porque vos lo veías ahí como un hombre ya anciano, enfermo, que le hablaba, sí, a los jóvenes, y los jóvenes estaban encantados de escucharlo. Quiere decir que había algo más allá de este anciano que él transmitía.
Sí, 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 y muchas veces viendo, por ejemplo, las imágenes de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se viene ahora una en Panamá del Papa Francisco, viéndolo a Francisco hoy, la verdad tengo una imagen similar a la de Piroño, evidentemente.
Bueno, vos sabés que él fue el primer colaborador de la idea genial,
sí,
de San Juan Pablo II, que fue el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero durante años y años Piroño fue el animador primero de esas jornadas, ¿no?
Sí.
Así que sí, yo tengo presente esos encuentros en distintos lugares, donde, como te decía al principio, también los santos se juntan, ¿no? Porque yo recordaba la última que estuve, me parece que fue en Canadá con Juan Pablo II, que pensaba lo mismo que vos decías ahora de Piroño, ¿no? Porque ya estaba muy viejito y muy limitado. Y vos sabés que, espero que nadie se escandalice, pero yo me preguntaba, los jóvenes vivaban al Papa, y no era como quien viva a un líder político o a un líder social. Había algo más allí, había otra presencia que el Papa les manifestaba, ¿no? Y me parece que los pastores tenemos que descubrir mucho eso, sobre todo para cuidar la fe de nuestro pueblo.
Padre Carlos, esta noche estuvimos tratando de conocer un poquito más de lo que fue Medellín, su importancia para la Iglesia Latinoamericana y, por supuesto, la participación de Eduardo Piroño en ese lugar. Si tuviera que resumirnos, hoy Piroño no está con nosotros, pero seguramente desde el cielo nos sigue animando. ¿Qué no tenemos que olvidar, qué tenemos que tomar en cuenta de Medellín a 50 años de ese hecho histórico para la Iglesia?
Mira, que fue un fruto del Espíritu Santo, y entonces necesitamos todos la luz del Espíritu para poder acoger estos dones. El concilio, Medellín, la enseñanza y los gestos del Papa Francisco, y también la fortaleza del Espíritu para poder descubrir todo lo de Dios y vivirlo confiando en su eficacia transformadora, en la fecundidad del Evangelio.
Padre
luz
Carlos.
Y fortaleza del Espíritu.
Allí está la definición, entonces. Como si nos estuviera hablando Piroño, usted lo conoció mucho, ¿eh? Y por eso queríamos...
No tengo esa pretensión, ojalá pudiera transmitir lo que él vivió. Yo siempre he pensado que fui un privilegiado. Vos sabés que, te robo un instante más,
sí,
estuve
por favor.
Ahora en Roma, en la canonización de Pablo VI y de Romero,
de Romero,
nosotros,
sí.
¿No?
Sí.
Y yo pensaba, digo, yo lo conocía a Pablo VI siendo muy joven, lo conocía Juan Pablo II, estuve con Piroño, digo, caramba, Malfa, pensá en hacerte santo en serio ahora, ¿no? Porque, digo, y como te decía antes, la vida de los santos se va contagiando, con Romero también y estas personas, y también, ¿sabes? Hay tanta gente santa en la iglesia, Néstor. Uno lo ve en las comunidades, gente sencilla, trabajadora, que ama a Dios, que sirve al hermano. Hay tanta gente santa. Qué fuerza y qué esperanza grande en la, en la, en la presencia de estos santos y santas del pueblo cotidiano y de la vida cotidiana. Y allí María está siempre presente.
Bueno, muchísimas gracias, Padre Carlos, Monseñor Carlos Malfa, por todo esto que nos ha compartido en relación a la figura del cardenal Eduardo Piroño, del siervo de Dios Eduardo Piroño. Seguimos rezando también para que pronto lo tengamos entre los beatos argentinos. Ya tenemos la seguridad, la certeza de que está así en el cielo, pero queremos verlo también entre los santos locales. Y por supuesto también recordando este momento de Medellín, este encuentro que marcó a fuego a toda la iglesia latinoamericana. Le agradecemos mucho por todo lo compartido esta noche.
Muchas gracias, Néstor, a ustedes, y un cariño grande y una bendición muy especial a los enfermos que nos siguen por Radio María. Que no dejen nunca de mirar la cruz de Jesús.
Gracias.
Un abrazo.